Se abre la sesión. Con verdadero gusto y satisfacción, la Academia de Artes recibe hoy oficialmente como miembro al maestro Carlos Orozco Moreno Romero. Le damos la bienvenida por mi conducto, todos los miembros de la Academia de Artes, al maestro Orozco Romero. Tiene ahora, nos va a entregar el maestro Orozco Romero una pintura que hizo para la Academia. Es este cuadro realizado por el maestro Orozco Romero. Va a formar parte del acervo que la Academia ya tiene de cuadros y obras realizadas por sus miembros, diferentes miembros. Agradecemos muchísimo al maestro Orozco Romero esta pintura y una vez más le repito, le damos la bienvenida a nombre de la Academia.
Inútil fue que en repetidas ocasiones los miembros de la Academia pidiéramos a Carlos Orozco Romero que hiciera el discurso habitual de ingreso a esta institución. Don Carlos, con humildad y poca valoración de su experiencia y de sus dotes de gran conversador, se negó siempre diciendo, "Yo no sé hablar". Ciertamente no es este su oficio, pero todos los que lo conocemos sabemos cuán valioso hubiera sido oír por boca de uno de los autores del arte mexicano su interpretación de la historia del país, especialmente del momento crucial que le tocó vivir. Pero ya que el maestro nos ha privado de este placer y de este conocimiento, me ha tocado a mí el honor de hacer su presentación y recibirlo formalmente en esta academia que desde hace ya tiempo se honra con su presencia. A mi juicio, la obra y la personalidad del maestro Orozco Romero ha sido injustamente tratada por la crítica y la historia del arte, así como por las instituciones gubernamentales ligadas con la política cultural que no han valorado ni premiado con justicia a este artista. Cuando, como en este caso, la calidad de la obra se alza por encima de la fama y el reconocimiento, es necesario buscar las causas de este seguramente no intencionado olvido. No quiero decir con esto que Carlos Orozco Romero sea alguien que pasa desapercibido en el panorama de la historia del arte mexicano, puesto que no hay libro que se ocupe de este tema en el que no esté incluido. Sino quiero afirmar que la crítica que se ha hecho sobre él, el número de exposiciones individuales y la fama internacional del artista son muy inferiores a la creación pictórica de este. Cuando muchos artistas jóvenes van en las docenas de exposiciones individuales, Orozco Romero ha realizado únicamente 9, y el resto son participaciones colectivas. Existe sobre él una pequeña monografía de Margarita Nilken, y el resto son artículos o menciones honrosas en varios libros, pero que de ninguna manera hacen justicia al pintor. Nacer en México en 1898, no ser muralista por temperamento o circunstancia, y no dedicar gran parte de la vida a hacerse autopromoción, es sin duda una desventaja. Orozco Romero pertenece a una generación de artistas que necesitaría una investigación y estudio por parte de la crítica, ya que la labor callada de un pintor de caballete en las primeras décadas del siglo no ha podido competir con el interés que ha despertado la corriente muralista. Nuestro artista tiene por edad una posición intermedia entre la primera generación de los muralistas, Roberto Montenegro, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros, y la segunda generación de muralistas, dos de cuyos más connotados representantes, Juan O'Gorman y Jorge González Camarena, integran la sección de pintura a la que ingresa hoy Carlos Orozco Romero. Este artista no tuvo ocasión propicia para demostrar sus capacidades de muralista. Las circunstancias políticas que repercutieron en la esfera del arte, en el momento en que hubiera podido hacerlo, no abrieron a la generación intermedia las posibilidades que tuvieron los nacidos en la década de los 80 ni los nacidos en este siglo. Sin embargo, en 1923, Orozco Romero comenzó a pintar un mural para el Museo de Guadalajara que no llegó a concluir y que fue destruido al ser reformado el edificio. En 1921, año en que nos dice Clemente Orozco en su autobiografía, los artistas se encontraron con la mesa puesta, Orozco Romero está en Europa becado por el gobierno de Jalisco, participa en una exposición en el Salón de Otoño de Madrid y tiene apenas 23 años. En 1924, comienza la campaña de desprestigio y mutilación física de los primeros murales. Se suspenden los presupuestos de educación mientras se incrementan los de guerra ante la necesidad de combatir la rebelión cristera. El grupo muralista se disuelve y queda casi exclusivamente Diego Rivera como pintor del callismo. Es decir, el momento en que Orozco Romero hubiera podido ingresarse al movimiento muralista era adverso para los jóvenes artistas del país. Años más tarde, cuando las condiciones volvieron a ser favorables, el pintor había encontrado su camino y su tarea va a complementar las intenciones artísticas de descubrimiento de la identidad nacional por vías distintas a las del arte público, pero no por eso menos importantes y necesarias. Como ha señalado atinadamente Margarita Nelke, autora de la monografía del maestro, haber nacido en la ciudad de Guadalajara adelanta la formación de un artista, puesto que la capital jalisciense era en esos años un lugar privilegiado en las artes y un centro de inquietud cultural. Orozco Romero, en su ciudad natal, descubre en la adolescencia su vocación artística. Fuera de unas cuantas personalidades de provincia que supieron descubrir sus aptitudes plásticas y lo alentaron en su decisión, su formación la debe a su tenacidad, dedicación y talento. La primera tarea notoria de Orozco Romero, anterior a 1924, es su obra satírica, que expresa por medio de un atinado dibujo caricaturesco de punzante humor. Al trasladarse a la Ciudad de México, sustituye muy pronto en las páginas del Heraldo de México a las caricaturas de José Clemente Orozco. Poco tiempo después, sus colaboraciones son solicitadas por la prensa capitalina. Colabora así en El Excelsior, El Universal Ilustrado, Revista de Revistas y otras publicaciones. El seudónimo Caricato se populariza entre el público mexicano. Por esos años también practica el grabado y edita en 1925 un libro con los pequeños grabados en madera, fruto de la organización de un grupo de grabadores que él promueve. A su regreso de Europa, se establece por un tiempo en Guadalajara y ahí entabla una relación importante para su trayectoria futura: la amistad con el artista peruano José Sabogal. Sabogal va a representar, a la vuelta a su país, Perú, lo que Orozco Romero significa en el nuestro, la visión continuadora y moderna de la producción nacional, la asimilación de un pasado propio y la integración y depuración de una línea artística absolutamente auténtica. Su trabajo no lo restringe, sin embargo, a su realización personal como artista, sino que interviene de manera decisiva en la formación del contexto cultural del país. Junto con Carlos Mérida, funda la primera galería oficial en el Palacio de Bellas Artes en 1931. Un año después, crea la Escuela de Danza de Limba y por varios años edita, también en compañía de Mérida, algunas revistas importantes para la cultura local. Ocupa también algunos cargos públicos, como el de Inspector de Artes Plásticas, 1928, y el de Director del Museo de Arte Moderno de Limba, puesto que desempeña por varios años. Su labor como maestro queda destacada por la notoriedad de los alumnos que ha formado: Pedro y Rafael Coronel, Benito Meseguer, Aceves Navarro, Mario Orozco Romero, Francisco Corzas, Héctor Cruz y muchos más. Los caminos que se le presentaron a los artistas postrevolucionarios en las primeras décadas fueron señalados por el carácter de herederos y difusores de los principios de la revolución. Descubrir para el pueblo y hacer comprensible los postulados del impulso revolucionario era encontrar el ser nacional en el proceso de lucha social. El encuentro de Orozco Romero es, en definitiva, el mismo, pero el camino, la manera, es distinta. Orozco Romero parte de una visión que integra en el proceso del arte la creación artística prehispánica popular en el más digno y valioso sentido del término popular. No va a interrumpir la producción creadora para unirse a la urgencia de un mensaje de contenido revolucionario, una de las tareas que se presentaban al artista, sino que va a depurar y enriquecer con una visión cargada de cultura y sabiduría plástica las raíces nacionales del arte. El sentido mexicano de sus paisajes y sus figuras nada tiene que ver con los héroes, la historia, la lección patria o el discurso revolucionario, y sin embargo se entronca en este árbol. En su obra no se advierte el conocimiento del proceso cultural del arte europeo al que conoce y ha asimilado desde su condición de artista primeramente mexicano. Si Tamayo, un artista un año menor que él, parte en su trabajo de un aprendizaje de la sintaxis plástica europea y le injerta mexicanidad, Orozco Romero actúa a la inversa. No necesita de las fórmulas de la cultura dominante para descubrir su propio idioma. Esto, desgraciadamente, es un valor poco apreciado dentro del círculo de motivaciones de mercado éxito en que ha caído también la producción artística de México desde hace varias décadas. No sucumbir a la tentación de las vanguardias de los centros de poder artístico y no concebir la obra propia como una mercancía es estar condenado al silencio y a la incomprensión. Esta es otra de las razones que explican la injusticia que se ha cometido con la obra de este artista y de otros de su generación. La pintura de Orozco Romero no es una pintura de alardes formalistas y fáciles apreciaciones. Es una pintura, por el contrario, que retará al tiempo y a los falsos modernismos hoy en boga. El dibujo con el que delimita el volumen de sus figuras, siempre escultóricas, es consecuencia de su comprensión de la plástica indígena. Las deformaciones en planos geométricos no son herencia cubista, sino transposición cargada de cultura y conocimiento de las figuras de cartón de los Judas con alma de carrizo. Las máscaras recurrentes se integran en el rostro con la naturalidad de un rito practicado por muchos siglos. El color estridente y poderoso de las manifestaciones de nuestro pueblo es manejado con tal sabiduría que queda recuperado, valorado e integrado al proceso de depuración del gusto mexicano. Por último, existe en la obra toda de Orozco Romero la fuente de la fantasía del pueblo mexicano, que sin necesidad de programas y tesis surrealistas, vive cotidianamente y en asombrosa síntesis la realidad y la irrealidad, el mundo de lo imposible no enajenado, sino hecho carne y sustancia. Cuando Orozco Romero se excusaba diciéndonos «yo no sé hablar», lo que quería hacer patente en el fondo era su imposibilidad de emitir un relato racional metódico, porque como lo ha demostrado en su pintura, su hablar no es un discurso inteligible y obviamente formulado, tampoco es un símbolo entendible y menos una metáfora desentrañable por medio de la inteligencia. La emisión de su mensaje va más allá de la palabra que nombra y aclara el concepto. La poesía plástica de Orozco Romero remite a las fuentes mismas del inconsciente colectivo, donde el color de la piel, el expresionismo de la figura, la soledad de un destino trágico y desamparado, la impasibilidad de un rostro, el hechizo de una actitud, la lejanía deshabitada de un paisaje, la dependencia de los hilos del destino, nos unen a todos los que amamos y nos sentimos parte de la comunidad entrañable que es México. El ingreso de Carlos Orozco Romero a esta academia es no solo un triunfo para él y para nosotros, sino un acto de justicia para lo que representa en el arte de nuestro país. La academia ha propuesto su nombre como candidato al Premio Nacional de Artes, que sin duda merece. Doy en nombre de mis compañeros académicos la bienvenida de Carlos Orozco Romero a la Academia de Artes. Yo he pedido al maestro que, como generalmente es tan difícil ver una serie de obras suyas juntas, que nos pasaran unas transparencias de su obra. Son bastante malas las placas mismas, pero así tendremos la oportunidad de ver reunidas algunas de las obras del maestro.
En atención a los méritos del maestro Carlos Orozco Romero, se le designa académico de libero de la Academia de Artes, creada por decreto de 12 de diciembre de 1966, y al efecto se le otorga este diploma. México, 20 de octubre de 1937. Enrique del Moral, el secretario de
Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, señores amigos.